José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes de la red de emisoras de Radio Marca que se incorporan a la transmisión. Pues liga a la vista para el Barcelona. Ha ganado el Barça, ha ganado el Atlético de Madrid. El Barça está a 6 puntos de ganar esta liga. Tiene 2 opciones esta semana que va a entrar, la siguiente. Si el Barça gana el martes en Mendizorroza y el sábado en el Camp Nou al Levante, es decir, solo dependiendo del mismo, gana los 2 partidos, campeón de liga. Y si gana el martes en Mendizorroza y el miércoles el Atlético pierde en el Metropolitano con el Valencia, también campeón de liga. Así que muy cerca de agarrar esta liga el Barcelona. De lo que ha pasado en el día de hoy, de la victoria del Atlético de Madrid en Ipurúa con gol de Lemar en el 85, que le ha costado un poco al Atlético de Madrid ganar este partido, se habla de una colleja del árbitro a Morata. Así que imagínense cómo está la disputa del título de liga. Se está hablando ahora mismo de eso, de si Alberola Rojas le debía haber dado la colleja o no, tal. Bueno, de eso hablaremos luego con Pedro Martín, con Gato, con Rubén Martín y con Antonio. ¿Qué te pasa, Pedro?
Es que me parto y me monto.
Sí, sí. Bueno, será tema de conversación seguramente la semana que viene. Por abajo, esta mañana ha ganado el Celta 2-1 al Girona y por la tarde Rayo Vallecano 0, Huesca 0. La cosa está así. Celta 35, Girona 34, Villarreal y Levante 33, que tienen que jugar mañana. Y en descenso, Valladolid con 32, Rayo con 28, Huesca con 26. De lo que ha pasado en el día al margen del fútbol, apunten que ha caído Nadal, Rafael Nadal, en semifinales de Monte Carlo contra Fognini. En 2 sets ha jugado, según él, el peor partido en 14 años en tierra. Que ya es decir, con todos los partidos que ha jugado Rafael Nadal. Ay, que Cristiano y la Juve han ganado el Scudetto. Es el 8º consecutivo, es el primero de Cristiano, que me recordaba esta tarde Pedro Martín. Mourinho y Cristiano son los únicos que han ganado ligas en España, Inglaterra e Italia. Y los dos son portugueses. Bueno, vamos al Camp Nou. Tendremos tiempo para hablar de todo esto. Saludemos a la gente que está allí. Está Manolo Oliveros, capitaneando. Hola, Oli, ¿qué tal?
Muy buenas noches, ¿qué tal, Corro? Muy bien.
Está Joan Baggiori en la sala de prensa. No sé si han comparecido los entrenadores. Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches. Ya ha pasado por aquí Manol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad. Ha dicho que han tenido opciones, que han arriesgado, que han venido a ganar, que han logrado poner en apuros al Barça, que los goles les han caído en momentos muy duros, al filo del descanso y nada más empatar ellos llegaba el 2-1 de Alba. Al final ha dicho que se va fastidiado porque ellos venían aquí a ganar, pero que se va contento con la actuación de sus futbolistas. Estamos esperando ahora a Ernesto Valverde.
Un poquito de Valverde en la tele, que ha transmitido el partido, que es Movistar Partidazo.
Y sabemos que tenemos grandes competidores con los que nos estamos jugando la liga, y esto va a ser difícil siempre.
Me decía Jordi Alba al final justo del partido, que entendía que quizás igual la falta de ritmo de hoy o la poca velocidad se podía achacar un poco al cansancio arrastrado de los últimos partidos. ¿Lo ves así? ¿Lo entiendes que ha sido así?
Bueno, sobre todo cuando hay un partido tan importante entre semana como es un partido contra el Manchester, que parece que se lleva a los focos de todo el mundo. Pues el equipo está muy activado para ese partido y luego tienes que volver a reactivarte 3-4 días después para otro partido de liga que sigue siendo fundamental. Y bueno, siempre hay esos partidos post-Champions, yo creo que nos cuestan a todos, no solo a nosotros, ¿no? Al resto de los equipos que juegan en Europa también.
Viendo cómo iba la primera parte, entiendo que fue un alivio tremendo que llegase el gol de una forma igual menos Barça que cualquier otra forma y con un goleador menos habitual, pero entiendo que te transmitió cierta tranquilidad de haber dado el primer paso en algo que estaba, no complicado, pero entiendo que haciendo igual un poquito más áspero de la cuenta.
Sí, el partido estaba siendo incómodo porque ellos estaban jugando bien, porque ellos además intentaban sacar el juego desde atrás. La verdad es que ahí les robábamos balones y teníamos opciones, pero al mismo tiempo ellos nos dificultaban mucho la salida y no podíamos hacer nuestro juego. También se veía que nos faltaba un punto de chispa y de frescura para poder decidirlo. Y bueno, ese gol la verdad es que nos ha dado un punto de tranquilidad, pero bueno, la verdad es que en el segundo tiempo yo creo que estábamos mejor, pero su gol, pues bueno, a ellos también les ha reactivado. Y afortunadamente hemos conseguido el gol de Jordi Alba seguido y al final hemos tenido que defenderlo con uñas y dientes porque ellos apretaban.
¿Qué te ha gustado más, esa rápida reacción del equipo o el papel de jugadores que hasta ahora igual están en un momento un poco más gris, que no brillaban tanto, como puede ser, por ejemplo, Arturo Vidal, que hoy parece que el partido casi estaba hecho para él, porque el desfonde del chileno ha sido tremendo?
Bueno, todo, ¿no? Yo creo que una cosa es consecuencia del otro. El hecho de poder remontar, de poder ganar después, viene consecuencia del trabajo de todos, también de Arturo, que, como dices tú, se desfonda en cada partido y nos lo da todo en cada partido.
¿Te deja tranquilo que, aunque el público ha molestado, ha manifestado como cierto malestar un poquito con Coutinho, ha quedado en dos chispazos puntuales y luego se ha olvidado el tema?
Sí, bueno, yo creo que, vuelvo a decir, hay cosas que son, que para mí son anecdóticas y que sin embargo a veces tienen, todo lo que pasa en nuestro club tiene tal resonancia que se le dan importancia, o muchísima importancia, a cuestiones que no la tienen, bajo mi punto de vista. Pero vamos, el público está con Coutinho y Coutinho está con el público. Y al final es un jugador que nos tiene que ayudar y que nos ayuda. Todavía.
Bueno, soy Valverde hablando de lo de Coutinho, que es sin duda uno de los temas de conversación después de lo que había pasado en el anterior partido. Estaba la gente esperando a ver qué pasaba con Coutinho, que no fue titular y salió en el minuto 70 y algo. Y sí, recibió algunos silbidos, otros aplausos de la grada. Siempre se oyen más los silbidos que los aplausos, pero es claro que en este momento de felicidad que vive el Barcelona casi es el único tema de discusión fuera de lo que es lo deportivo. Le ha preguntado hace un momento Mónica Marchante a Guillermo Amor sobre este asunto, sobre el de Coutinho.
Tampoco no ha habido prácticamente muchos pitos, ¿no? Hay opiniones para todo, como siempre en el fútbol, y hay gente pues que a lo mejor pues que puede llegar a animar más o aplaudir más, o a lo mejor pues, pero esto es respetable, como siempre decimos. Yo creo que es un lujo para cualquier equipo tener un jugador como Coutinho, porque es uno, como siempre digo, de los grandes, de los mejores. Nosotros tenemos que estar con los jugadores, los aficionados, nosotros, la gente de club, porque son nuestros jugadores, porque es nuestro patrimonio, porque son los que nos van a hacer pues estar donde estamos, ganar títulos y hay que estar con ellos.
Es evidente que en tiempos de bonanzas las polémicas son menos polémicas. Cuando vas perdiendo ya es otra cosa. Vámonos hasta la zona mixta. Allí está Elena Condis, a ver qué están haciendo los jugadores del Barça y de la Real. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy bien, Corro. Buenas noches. Pues de momento no ha salido nadie, ni del vestuario del Barça ni de la Real. En el vestuario azulgrana evidentemente están contentos porque con esta victoria acarician ya el título de Liga, también por Lenglet, que hoy se ha estrenado en Liga. El central francés ha marcado su segundo gol de cabeza esta temporada. El primero fue en Copa del Rey, en León, y aquí estamos pendientes de ver desfilar a los futbolistas, sobre todo a Coutinho, que como tú decías, ha escuchado algunos pitos por parte de un sector de la grada a los que no les gustó ese gesto que tuvo el martes al celebrar su gol contra el United tapándose los oídos. Aquí estamos pendientes a ver qué protagonista comparece en zona mixta.
Coutinho, seguro, ¿no?
No creo.
Nos ha contado antes Joan Baggio lo que ha dicho Imanol. Está hablando ahora en la televisión, en Movistar Partidazo.
También con el contratiempo de lo de Diego, de lo de Igor Zubel, ya hemos tenido que hacer cambios. Y bueno, sí, los hemos hecho ofensivos, pues pensando en que podíamos hacer un gol. Y bueno, no hemos estado lejos. Una pena que no habíamos sabido conseguir algo positivo.
Hablas de Zubel, ya cómo está el jugador.
Bueno, habrá que esperar, valorar a ver qué dicen los médicos. Entiendo yo que tendrá alguna rotura, pero bueno, tampoco me quiero precipitar y vamos a esperar a que lo valoren.
Una de las partes positivas ha sido el gol, vaya pase de Merino, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que para ganar en este campo ante semejantes jugadores hay que hacer muchísimas cosas bien. Creo que las hemos hecho por fases, muchos minutos. Sabíamos que íbamos a dejar algunos espacios a la espalda, eso conlleva un riesgo, lo hemos asumido, creo que hemos sido valientes, los jugadores lo han interpretado muy bien y una pena que no hayamos sacado nada positivo.
Y Manuel Aguacil, que tiene al equipo en la zona media de la tabla con 41 puntos, me estaba diciendo con señas Pedro Martín que hace un montón de tiempo que no gana la Real Sociedad en el Camp Nou, ¿verdad?
Bueno, no solamente que no gana, que no puntúa.
Que no puntúa.
Desde el año 95.
Desde el año 95.
23 derrotas seguidas.
O sea, lo que ha hecho fuera de casa el Barcelona, que es tener problemas con la Real.
Sí, en Anoeta ha tenido muchos problemas.
En casa el Barça lo solventa ganando todos los partidos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, señores, es sábado en la noche y suena la radio.
Es la peor racha de cualquier equipo en el Camp Nou.
La peor racha.
En toda la historia.
Bueno, pues digo, que es sábado en la noche y suena en la radio. Lo and behold.
Lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Estamos en el minuto 44, centra el remate, gol, 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 gol,
inglés.
Gol, inglés, gol, gol, remata muy bien, limpiamente, Griezmann Lenglet, marca de cabeza el francés,
buscando el empate de la Real Sociedad,
Juanmi, gol, 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 buscando el empate, lo encuentra de momento, el pase fenomenal para Juanmi, que mete Jordi Alba, tira, gol, 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 Jordi Alba. Cerca del palo izquierdo marca Jordi Alba. Jugada de la Sociedad de Leo y Jordi. Marca Jordi, Barça 2, Real Sociedad 1.
Así fue la película. Marcó el inglés en el minuto 44 al filo del descanso. Luego empató Juanmi y minuto después Jordi Alba hizo el 2-1. Voy a saludar enseguida a Miguel Rico y a Emilio Pérez de Rozas, pero antes, Mónica Marchante, zona noble del Camp Nou. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Ya habéis escuchado a Guillermo Amor, ¿verdad?
Sí, hemos puesto ahí un fragmento hablando de Coutinho, que quizá era la pregunta, yo creo que la más destacada de todas las que tenías preparadas, ¿no?
Sí, la que tenía que driblar Guillermo Amor, aunque luego también se ha hecho ahí un pequeño lío, bueno, diciendo que el City efectivamente es buena noticia. No la quería decir así, pero sí que ha dicho que era uno de los rivales más importantes que tenía el Barça en el camino a la final. Y por lo tanto, no ha querido decir me alegro, pero ha dicho, bueno, lo sentí mucho por Guardiola, lo sentí mucho por Pep, lo sentí mucho por Pep. Bueno, resumen, que lo sentí mucho por Pep, pero que por el Barça lo sintió que bastante menos.
Que se alegra porque hayan echado el match. Bueno, no quita una cosa a la otra, que lo sientas por
claro
un amigo, que
no, que
entiendo será su amigo, y otra que se vaya al Manchester
City. Es tan buena gente, Guillermo Amor, que bueno, le cuesta decir que es buena noticia que haya caído.
¿Qué te voy a decir
City?
Yo a ti, que es un tipo extraordinario. Oye, qué relajado todo, ¿no? Está todo muy relajado, ¿verdad?
Sí, sí, estaba todo relajado también en el palco. También estaba relajado, por cierto, un invitado de lujo que he tenido el gusto de entrevistar, que es David Ferrer, que está ya terminando y disputa el Godó, y estaba también con cara de relax, de venir a disfrutar. Le quedan dos torneos, el Godó
y Madrid, ¿no?
Y Madrid, y bueno, sí, la verdad es que bastante relax en el palco, en la Llotja. Hoy tan solo esa inquietud con los pitos del público a Coutinho.
Y que está la gente ya que sabe que va a ser campeón de Liga, ¿no? Que un día u otro va a ser. Y
sí.
Le has preguntado también que si le apetece ser entre semana, que sería
sí,
en casa, porque si la gana entre semana va a ser en su casa, o
sí,
si el sábado en el Camp Nou, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay una consigna claramente de no, bueno, de tener respeto por los rivales, y de no querer hablar de esto, ¿no? De que cuando llegue toque llegará y punto, nadie te va a decir, pues sí, prefiero ser antes del sábado, ¿no?
¿Qué hacéis, Mónica? ¿Qué partidos habéis elegido? ¿Entre semana cuál habéis elegido?
Hacemos el Getafe Real Madrid el jueves y el sábado estaremos aquí en el Barça Levante.
¿No? O sea, que cruzas los dedos porque el Atleti al menos empate con el Valencia, ¿no?
Siempre y
que
es más bonito, ¿no?
Hombre,
el Corro,
sí,
celebrar
luego
un título
sí,
en el campo, que no un título ahí sin estar
jugando,
¿no?
Yo creo que primero es más bonito celebrarlo en tu casa, eso es lo más bonito.
Sí.
Y luego, si no, pues que sea en otro campo. Si es en la última jornada, tiene mucha emoción, sea donde sea.
Y sobre todo celebrarlo porque tú ganes.
Claro, claro.
Porque
no porque pierda el otro.
Claro.
Claro,
si es el miércoles,
claro,
porque pierde la Leti.
¿Tienes en la cabeza el último que se ha ganado en casa, que un equipo ha ganado en casa?
El Barcelona casi todos los títulos últimos los ha ganado fuera de casa.
No, pero te digo en casa, o sea, que si lo ganara entre semana, el Barça lo ganaría en su casa, pero en su casa con las pantuflas, o sea, con la manta.
Ah.
Eso es feo, eso es feo.
Eso no tengo yo recuerdo de la Liga Española.
Sí, sí, ha pasado varias veces.
Sí, ha pasado.
Pero incluso el Barcelona la ha pasado varias veces.
Perdona.
También.
Sí, Oli, adelante.
Sí, sí, un día que juega Español-Real Madrid.
Sí.
Y ese día se proclamó sin jugar el
claro,
Barça campeón del Liga.
¿Pero eso cuándo es?
Eso fue hace dos o tres años.
¿Te acuerdas, Corro, que entrevistaste a Rosell?
Ah, sí, 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 esa noche.
Estábamos
sí,
aquí esperando en el palco, en la sala de prensa, a ver si era campeón o no el Barça.
Incluso,
y esa noche ganó el Español al Real Madrid. Y nada, estuvo en directo por la noche
Sandro Rosell, sí, sí, me acuerdo.
Oli, celebrando ese título de Liga, por ejemplo.
Y la primera Liga de Guardiola, el 2008-2009, es con el Madrid perdiendo en Mestalla, o en el campo del Villarreal, y al día siguiente ya era campeón el Barcelona en Mallorca,
y luego
jugó como campeón.
Y luego aquella que perdió el Barça 4-0 contra el Cádiz. Cádiz es
febrero del año 91,
y el domingo perdió el Atlético Madrid contra la Real Sociedad y sí, fue sí. campeón de Liga sin jugar.
Como la de Tenerife, ninguna, ¿eh, Oli? Digo para el barcelonismo, claro, por supuesto.
Para el barcelonismo y para todo el mundo, que decir, lo guay es que la Liga tenga emoción hasta el último
bueno,
minuto.
Bueno, para los madridistas ya te digo que no.
No, pero quiero decir, esa para los madridistas fue mala, pero las que ganas en la última jornada, jugándote el título, es lo mejor.
Digo, sí, para el fijaros torneo. Una cosa. En el mejor de los casos, lo más rápido, no en el mejor de los casos, lo más rápido es el miércoles si pierde el Atlético de Madrid y el Barça,
y si gana, el Barça el martes,
gana frente al Alavés, ¿no? El martes. Pero en el peor de los casos para el Barça, si el Atlético de Madrid gana al Valencia y el Barça pierde contra el Alavés, el Atlético de Madrid la próxima jornada juega antes que el Barça, otra vez, como hoy, ¿no? Juega las,
o sea, podría ser campeón antes de jugar.
Claro.
No. Lo que te iba a decir es que en el peor de los casos para el Barça Levante comenzaría con solo 3 puntos de ventaja del Barça respecto del Atlético de Madrid.
Joder, sí, te has puesto ahí en...
También puede darse.
Muy bien. Bueno, Mónica, un besazo, gracias,
Otro para
hasta
vosotros.
Hasta luego. Bueno, saludo ya a Miguel Rico y a Emilio, que estarán escuchando. Y seguro que se están acordando de alguna liga que se ganó en casa. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Emilio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Tenéis estamos, algún recuerdo así de ligas?
Hombre, las de Tenerife, ¿eh?
Las de Tenerife.
Las de Tenerife se ganaron en casa. Porque otra cosa
es... dice en casa con las pantuflas.
En casa con las pantuflas yo las creo que nada más me acuerdo la del Cádiz,
No, pero hace poco hubo dos más, Ya, chico. Que ganó el Barcelona porque perdió el Madrid.
Por suerte, en Barcelona hemos perdido la costumbre de estos títulos, de celebrar estos títulos, y sabes que los ha ganado, pero ya ni te acuerdas dónde.
Claro. Sí, porque ha ganado con mucho tiempo algunos,
claro,
¿no?
Con 3 o 4 jornadas de antelación.
Gana con tanta frecuencia. Esta me parece que va a ser, si la gana, va a ser la octava en 11 años, ¿no?
Sí.
Pues claro, la verdad sí, pero es que, digo que pierdes la cuenta.
Muchas de las 8 han sido con varias jornadas de antelación.
Sí.
Con lo cual, no coinciden los horarios, porque si las ganas en las 2 últimas, ya por lo menos en la penúltima, tiene que coincidir tu horario con el de tu rival.
Sí, total.
Bueno, Guardiola, que ganó las de Tenerife, sí. Quizás sufrió tanto en esa época que cuando era entrenador convenció a todo el mundo
de ganarlas antes, ¿no?
Que el Barça tiene que ganar las ligas mucho antes de que se acabe.
Una cosa
con
que,
mucha ventaja.
Emilio y Miguel, que seguramente os acordéis, que estaba pensando el otro día, no sé por qué, vi una cosa de Johan Cruyff, en estas ligas de Tenerife... el Barça jugaba antes que el Madrid porque presionaba y se acercaba. Pero estaba intentando acordarme los horarios entonces. Es que fíjate,
era la época, Corro, en que se decía que Rouras ponía los horarios.
Vale, es que te iba a preguntar exactamente si que está aquí también Pedro, que lo sabrá, si en algún momento los equipos han elegido horarios para jugar.
Bueno, sí, en teoría,
pero en esa época no.
No,
los equipos ponían los horarios que ellos querían.
En ¿sí? teoría,
pero el día.
Sí.
Pero en este caso, en teoría no, pero como Rouras es más culé que el escudo, pues
en esa época
probablemente debía echar alguna que otra mano, desde luego.
En esa época los clubes tenían que jugar en casa, tenían que respetar ciertos horarios por las teles. Es decir, si tú tenías que jugar con el partido que echaba
el plus.
La autonómica...
La autonómica o el plus, no había
exactamente.
Más.
Y los demás, si tú jugabas en casa, podías más o menos elegir el horario y el día
y
que
¿y el
jugaba.
Día también? Sí, es que trataba de recordar y digo... Sí. Pues claro, pensaba, sí,
pero yo creo en esto que cuenta
que
Miguel...
De eso hace ya 15 años.
Sí,
¿no?
Sí,
bueno,
hace
15
rato,
años
sí.
Y 25.
Sí, hace
en esto que cuenta Miguel es verdad. O sea, a lo largo de la historia, supongo además que eso probablemente ha debido pasar... también en el Real Madrid y en los grandes clubs, en el Barcelona había gente que estaba muy preocupado de esas cosas, ¿no? O sea, bueno, que les afectaba muchas cosas, ¿no? O sea, Pepe era un tío que en eso, como dice Miguel, pues si podemos jugar antes mejor, pues si podemos tal, si podemos ganar con varias jornadas mejor porque el Madrid aprieta mucho. O sea, es decir, esa sensación de que eso también lo tenías que tener controlado de alguna manera, a tu favor, evidentemente, ¿no? Pero... después, supongo que ha habido gente que le ha dado igual. O sea, por ejemplo, yo no tengo en la cabeza que Johan estuviera muy preocupado jugar antes o después.
No, él estaba preocupado, por ejemplo.
Sí.
Yo creo que sí.
Él, después de lo de Zaragoza, que les metieron, que creo que quedaron 6-3, se propuso jugar... Pues 6-3 perdiendo,
Sí.
Se propuso jugar
antes
siempre antes para meter
porque,
presión,
claro, se acercaba.
Y ganando por la mayor diferencia de goles
bueno,
posible.
Pues ahí fue donde Rouras inventó eso.
No, aparte
pero es que, mira, ahora pasa con todo, porque si la liga está como está, y no ha habido folclore con este, pero si te fijas en el calendario del Madrid, en este calendario de la Liga de este año, que se ha estrenado, que no...
Sí, que no es simétrico, sí.
Exacto, que no es simétrico. Si te fijas en el Madrid no sale de Madrid en el último mes y medio, que era lo que... El calendario ideal para un equipo como el Madrid, que además debería estar jugando en
Champions,
Europa,
claro.
Y tú puedes decir, coño, ¿es casualidad? Pues tiene que ser casualidad. No, tú no puedes pensar que han puesto los partidos del Madrid para que cuando se deciden los títulos, claro, el desplazamiento más largo sea al campo
del Leganés. Sí, te entiendo lo que quiere decir. Bueno. Oye, dejadme solo un segundo, que está empezando la rueda de prensa de Valverde. Aviso que hay un fragmento de Valverde en Barça TV, y a lo mejor Bayoli le puede preguntar por esto, que dice que no se le da valor a estas ligas que está ganando el Barcelona. Algo así. Bueno, está empezando la rueda de prensa de Valverde.
La misma situación que...
Escuchamos la primera reflexión del técnico
antes,
del Barça.
Días antes es difícil y, bueno, nos ha costado. Pero bueno, yo creo que es algo habitual, bueno, habitual, entendible en cierta medida. Si veo también los partidos de los otros equipos que han jugado Champions esta semana, veo que a todos nos cuesta, y sobre todo más a estas alturas. Pero bueno, hemos sacado los 3 puntos... Y también nos sirve para darle valor a lo que estamos haciendo, porque es que ya sabes lo que voy a decir, es que la gente da por hecho que vamos a ganar la Liga, que bueno, vamos a ver cuándo vamos a ser campeones. Venga, ahora le ganamos a la Real, luego le ganamos al Alavés, luego... Mira, y esto es una broma, porque luego sales al campo y la Real viene, se planta en el campo y juega bien, sabe de qué va esto, y ganar cada partido es complicado. El Atlético de Madrid ha ganado hoy en el 85. Pues bueno, es que es así. Entonces hay que darle valor realmente a lo que se hace, porque tiene una gran dificultad.
Pues ahí lo tienes, Corro, ¿no?
Sí, era eso, ¿no? Era eso, exactamente. Yo creo que quiere poner en valor el título de Liga, porque a veces cuando ganas con tanto tiempo da la sensación de que vas a ganar, parece que no la ganas. Esto le ha pasado al Barça en algún momento en los últimos años.
Segunda pregunta para Valverde sobre la preparación de los partidos.
Sabemos lo que nos estamos jugando, pero vuelvo a decir, no es sencillo activarte a tan alto nivel como a veces los partidos que tenemos o que estamos teniendo durante estos partidos de Champions. Además, siendo conscientes de que llevamos 9 puntos al segundo, eso es lo que hay que eliminar de la cabeza, que llevamos 9 puntos. Ahora en 3 días tenemos que volver a jugar, y claro, jugamos en Vitoria contra el Alavés, un equipo que va a querer sorprendernos y que también será difícil. Realmente cuesta, pues porque los equipos, y la Real ya hemos visto que juega bien, que intenta apretarte muy alto, dificultándote la salida del juego. Nosotros también le apretábamos alto y también le robábamos balones y hemos aprovechado mucho todos esos robos, pero estamos ya llegando a esa parte final en la que todo es definitivo, pero todavía hay que continuar, y nuestros oponentes nos van a obligar a ir hasta el final. No pensemos que nos van a regalar nada.
Bueno, nos hará resumen Bayori de lo que diga, pero ahí está. ¿Qué os parece esto de que Valverde reivindique?
Claro, pues hace muy
el
bien
éxito.
Hace muy bien en reivindicarlo. Además, tiene razón, es verdad. A la que te descuides, cualquiera te puede hacer un traje. De hecho, el Barça tiene tanta diferencia porque equipos aparentemente inferiores a Madrid y Atlético les han complicado la vida y se han quedado con puntos. Y sí, es verdad. Todo tiene su dificultad. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes equipazos o plantillas con futbolistas tan extraordinarios, en el Camp Nou hay 1000 maneras de morir. Normalmente, 900 y pico están vinculadas a que te vaya a meter un gol Messi. Bueno, pues hoy, cuando no lo ha metido Messi y tampoco lo ha metido Suárez, ha aparecido Lenglet para meter su primer gol en la Liga y ha aparecido Alba para meter uno con la derecha. Bueno, pues esta es la historia. Has de procurar tener los futbolistas y el equipo que te permita hacer esas cosas, pero aun teniéndolos es difícil ganar en todas partes.
Sí, pero es que además Corro, esto que está explicando Miguel se puede ver simplemente en la temporada, en el calendario y en la clasificación. O sea, es decir, si esto fuera tan sencillo, el Madrid no hubiera hecho la temporada que ha hecho. El Valencia no hubiera hecho la temporada que ha hecho en los primeros meses. El Sevilla, que parecía, nos acordaremos ahora, que en los 2 primeros meses de la temporada iba a ser candidato a ganar, no hubiera hecho lo que ha hecho. O sea, es decir, no es tan fácil hacer lo que ha hecho el Barça, sí, o lo que en su tiempo hizo el Madrid, Valverde, al ganar también, sí, tantas ligas. Sí,
¿no? Tú miras la clasificación y hay entre el Barça y la Real Sociedad 36 puntos de diferencia. Sí, ah, sí. Claro, cuando salen a jugar en la jornada 33 puede haber eso, pero a un solo partido no hay 36 puntos de diferencia con nadie.
Bueno, es de las ligas, recuerdo lo que dijo Mitchell cuando ganó la quinta seguida, que ya dijo, la gente se acordará, porque ya no se celebraban. Cuando llegaba 5, el sábado cuando vayamos a las Ramblas, a Canaletas, ya veréis cómo no hay mucha gente. Que iremos allí, ¿por qué? Porque la gente se acostumbra. El día que juegue la final de la Champions, si la juega y la gana, vete a Canaletas y a ver la gente que hay.
Claro, y después, yo viendo el partido, me acordaba que a lo largo de la temporada siempre hay partidos que son de resolver y punto, ¿no? O sea, es decir, de aquellos de ponerte, como se dice, ¿no? De ponerte el traje de mecánico y resolver esto y cuanto antes, después de una jornada como la que has vivido con la Champions, ¿no? O sea, pero realmente lo tienes que sacar adelante, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, cuando el entrenador de la Real Sociedad dice que ha venido a ganar, bueno, pues ves la primera parte y yo no me lo acabo de creer. Es evidente que hoy no era un mal día para intentar pillar al Barça. No era un mal día.
Sí,
y la Real es un equipo que no hubiera podido
con
pillar.
Con la Champions por medio y ganada la Liga, pues se
claro,
puede...
Digo no,
que hoy... los titulares, perdón, Emilio, de los digitales que siempre me gusta mirarlos, los de Barcelona, hoy eran salvados por la defensa y el Barça pica piedra. O sea, no hay ningún adjetivo.
Mira,
hay
un refrán en catalán. Bueno, hay muchos refranes en todos los idiomas, evidentemente. Pero hay un refrán en catalán que dice: "Qui día pasa, any empeña". O sea, es decir, quien día pasa, que cuando pasa el día es que estás empujando el año. O sea, que tiras adelante, que haces un paso más en acabar el año, ¿no? O sea, y hoy ha sido eso, ha sido resolver el partido para acabar, intentar ganar la Liga cuanto antes.
Porque, que no le ha sido fácil al Barça, salta a la vista. No creo que haya...
Que Messi no estaba tan enchufado como otras veces, también.
Creo que no hay un barcelonista vivo que no haya temido por el resultado a última hora, porque la diferencia era tan ajustada.
Evidentemente.
Y llegaba con cierta facilidad la Real, que podía pasar cualquier cosa. Otra cosa es plantearte si eso implica que se deba complicar la Liga, que la respuesta en principio es no. Pero... es muy complicado y más al Barça ahora juega ya, yo creo, con la necesidad de ser campeón, porque al Barça le conviene mucho liquidar esto de la Liga antes de jugar contra el Liverpool.
Que está hablando Semedo en el micrófono de Elena Condis, a ver si podemos escuchar al futbolista del Barcelona.
Un poco centrar en el partido.
No nos cuesta concentrar, jugamos sí contra un gran equipo que le gusta tener balón y que gusta salir jugando. Y bueno, ellos tuvieron mérito también porque son una equipa muy buena y bueno, nosotros ni siempre las cosas van a salir como queremos. A veces tenemos que sufrir para ganar y hoy fue lo que pasó.
Nelson, el hecho de que estéis a punto de ganar la Liga se comprende quizá con reacciones como la de hoy, ¿no? O sea, os meten un gol y al minuto siguiente volvéis a anotar y encima han marcado dos defensas en este partido.
Bueno, no es porque estamos a punto de ganar. Yo creo que nosotros siempre fuimos así desde el principio.
De hecho digo que es una de las claves de que consigáis el título de Liga.
Bueno, sí, claro, es importante saber reagir al gol que nos hicieron. Y bueno, nos hicieron un gol, he pasado dos minutos, conseguimos llegar al gol y creo que eso es importante también para llegar a revalidar el título.
Bueno, pues hasta aquí Nelson Semedo. Anteriormente le hemos preguntado evidentemente por los pitos a Coutinho y ha dicho que no entiende las críticas al delantero brasileño porque siempre da el 100%.
Bueno, es Semedo, el futbolista del Barcelona, que ha ido alternando este año titularidades y suplencias, pero ha sido un jugador muy importante también para Valverde.
Para completar toda esta conversación, Corro, con Miguel, contigo, hay una cosa, por ejemplo, que no hemos de olvidar, y es que hace ya muchas jornadas, que el Barcelona, mismo Valverde, los jugadores están huyendo, esta Liga ya solo la puede perder el Barça. ¿No? O sea, es decir, que ese es otro punto, a ver, no de desprecio hacia lo que está haciendo el Barça, ni mucho menos, porque yo creo que sobre todo los profesionales que están en esto, en el mundo del fútbol, saben que eso cuesta muchísimo, pero sí es, digamos, esa versión de Valverde de decir, bueno, ahora iremos a la vez, a Vitoria y ganaremos. Luego, no, es esa frase, yo hace mucho tiempo que la oigo, que es, esta liga ya solo la puede perder.
Y no estará viendo Valverde, a ver si no voy a poder ganar la Liga de Campeones, solo gano la Liga y a lo mejor la Copa y la gente se cree que esto es una broma.
Bueno, ya le pasó el año pasado.
La verdad, hay gente,
un doblete fantástico.
Hay gente para todo, pero a mí ganar la Liga y la Copa me parece que la temporada es muy seria. Luego, naturalmente, está el tema de la Champions, pero ganar Liga y Copa, tú, en principio, juegas el año para esto. Y lo que es seguro es que tanto el año pasado como este, el año pasado cayó en cuartos.
Sí, hubiera subido un peldaño más.
Pero el Barça ya creo que ya mejora la temporada que hizo el año pasado y pues llega la época que se deciden los títulos en condiciones de disputarlos, que es para lo que se crea este equipo, para disputarlos todos.
Yo quiero recordar, Corro, una cosa que ocurrió ayer, bueno, una doble cosa que ocurrió ayer, que es evidentemente Valverde nunca dirá la frase que dijo Guardiola de a mí no me trajeron aquí, no me ficharon para ganar la Champions. Él sabe que la Champions en el Barça es una de las grandes prioridades. Y dos, ayer cuando le preguntaron a Valverde quién era el mejor entrenador del mundo, dijo que era Pep Guardiola.
Que era Guardiola. Oye, tengo un fragmento de Guardiola, pero no quiero interrumpir esto del Barça con un fragmento que ha dejado hoy Guardiola después de ganar 1-0 al Tottenham, porque se ha repetido el partido en la Premier, ha ganado 1-0 con un gol de Foden. Ahora lo pongo ahí, decir lo que queráis. Elena, ¿no vas a ir ya a ningún jugador más del Barcelona? ¿Condis? Creo que tenemos alguna dificultad con esa línea. El que se ha terminado es Valverde. Ha terminado Valverde, a ver qué ha dicho. Bajori.
Bueno, pues ha terminado Valverde, acaba de terminar ahora mismo y nada, insistiendo sobre todo en esa idea que escuchábamos antes, en la idea de que cada partido hay que ganarlo, de que todo el mundo va a poner las cosas muy, muy difíciles y que a pesar de la ventaja no hay que dar nada por hecho. Le han preguntado cuándo quiere ser campeón y ha hecho un circunloquio un poco extraño, pero se le ha entendido que cuanto antes mejor. Y sobre los pitos a Coutinho, él ha dicho que lo de los últimos días ha sido más ruido que otra cosa por el gesto del partido del otro día, pero que él lo considera una nimiedad y que hoy igual ha escuchado algún pito, pero que él ha escuchado muchos aplausos también.
Venga, Coutinho y lo de Guardiola. De Coutinho queréis decir alguna cosa, que es el tema polémico. He dicho yo antes que con el viento a favor las polémicas son menos polémicas. Cuando el viento va en contra, esto sería un ruido, un estruendo, ¿no?
Pues esa es una verdad como un templo. Si el Barça estuviera en otras condiciones, los pitos habrían sido mucho mayores. Y respecto a su situación, pues entiendo lo que comentamos la noche. Entiendo perfectamente que vayan los agentes de Coutinho a preguntar cómo qué piensan de la vida con Coutinho y que le digan que están encantados de la vida con él, para no hablar mal del caballo, porque yo creo que es un caballo que piensan vender. Cuando el otro día le preguntan a Bartomeu, pues Bartomeu dice exactamente lo mismo, que es un fenómeno y que el año que viene va a seguir en el Barça. Yo creo que está en el escaparate. Si le venden o no le venden, será el nivel que llegue a la oferta, porque este es un futbolista que costó casi 150 millones y claro, todo lo que nos saque es de amortización, que pongamos que sean 30 o 40 millones al año, pues va directo a pérdidas. Por lo tanto, necesitan venderle muy bien. Y para venderle muy bien, hay que hablar muy bien de Coutinho.
Y antes de que diga Emilio, le he visto hoy en Cuatro una entrevista para un compañero brasileño y en esa entrevista reconocía que decía, esta no ha sido mi mejor temporada. Dice, bueno, no ha sido una de mis mejores temporadas, reconociendo que él ha estado mal en la temporada.
Lo sabe él y lo sabe todo el mundo.
Emilio, sobre el asunto Coutinho.
No, a ver, como dice Miguel el otro día con Dani, que también estaba Dani en antena, coincidimos plenamente. O sea, él podrá dar la versión que quiera de su gesto, pero es un gesto desafortunado, es un gesto además innecesario y es un gesto que probablemente molestó, no digo que enfadó ni indignó, molestó a parte de los aficionados, y hoy esa parte de los aficionados, pues cuando ha salido al campo se lo han querido
se lo han hecho
recordar,
saber y punto, no ha pasado nada
punto,
más
y nada más. Y respecto a perdón, lo de Guardiola,
sí, voy a poner el fragmento de Guardiola después de ganar 1-0 hoy al Tottenham. Se está peleando la liga con el Liverpool, juega mañana creo contra el Cardiff en casa del Cardiff. Bueno, está muy apretada la cosa, muy apretada, y viene de caer el
ahora está adelante,
sí, está adelante,
¿no?
Sí.
Un punto por delante.
Sí, sí, está delante del Liverpool, pero tiene, si mañana el Liverpool se va a poner con un partido más, me parece, que el Manchester City. Creo que el
calendario, le falta un partido.
Creo que el calendario es más difícil para el Manchester City, entre otras cosas porque me parece que juega contra el Manchester United, pero bueno, está
sí, pero también tiene la ventaja de que tiene un partido más.
Y aparte que tiene la ventaja de que el Liverpool está en otra movida, que es la Liga de Campeones, que es una movida muy grande para Jürgen Klopp. Bueno, pregunta y respuesta para Guardiola y de Guardiola.
What was your thinking in picking Phil
¿Qué pensabas al elegir a Phil Foden y qué piensas de su actuación?
Now I am a genius.
Ahora soy un genio.
He scored a goal, ¿eh?
Marcó un gol, ¿eh?
How good is the manager?
Qué bueno es el entrenador, ¿eh?
And after played Delph in
y cuando
London,
puse a Delph en Londres era un desastre, ¿no?
Yeah, that is works.
Así funciona.
So every time we lose, every time
cada vez que perdemos, me preguntáis en rueda de prensa si voy a cambiar la manera de jugar del equipo. Siempre esperáis a una derrota para juzgarme.
Pep
todavía cree en lo que hace y no va a cambiar su estilo de juego. Ya lo sé.
So, I know.
El que bueno es Áviles, traduciendo, que es un doblando, que es un crack. Oye, que bueno, sí, parece
pues que,
le,
sí,
que le has que, cocido, ¿no? Le has cocido.
Hombre, claro. Primero, es que el origen está en la alineación. O sea, juegas contra el equipo que te ha eliminado él y el Bar el otro día. Y tienes el valor de poner de titular a un chico de 18 años que va encima a los 3 minutos mete gol. Eso ya es un detalle que habla de cómo es el espíritu y la filosofía de Guardiola. Cuanto más complicado está el tema, cuanto más duden de mí, más clara va a ser mi apuesta. Conclusión, el más joven a dirigir la orquesta. Y entonces, supongo que le han preguntado por lo que ha dicho, porque el otro día la alineación de Londres y en los cambios y el planteamiento no gustó, se llevó unos cuantos palos y hoy, que ha hecho una cosa que en principio podía parecer una locura, contra el Tottenham, con las ganas de vencerles en Liga y con lo importante que era el partido, porque él se está jugando el título, pues ha tenido el valor de coger a un chico de 18 años, ponerlo de titular y encima a los 3 minutos media gol.
Emilio.
Bueno, no, yo firmo debajo de lo que dice Miguel, añadiendo una cosa, que es que cuando ocurren esas cosas, el periodista tiene que empezar la conferencia de prensa felicitándole por haber alineado al chavalito y porque el chavalito haya metido el gol y no lo parece.
Bueno, lo ha dicho Guardiola, lo ha dicho, le he puesto, ha marcado, pues soy
no, puesto. pero lo que quiero decirte es que con todo esto que dice Miguel es cierto, pero es que además
que no eres un genio ni ganando ni perdiendo, o claro, sea, tomas decisiones y que entonces, es el trabajo del entrenador, claro, entonces, unas aciertas, otras equivocas.
Si la conferencia de prensa, que fue así además, de después del 1-0 en Tottenham contra el Tottenham en Champions, fue durísima porque le acusaron de que el equipo no había jugado bien, de que
sí,
de
sacó
que
a Sané, había sido de Bruyne,
conservador y tal igual, la de hoy tiene que empezar diciendo que usted es monstruo, ha acertado, ¿no?, con el chico, ¿no?
Pero no empieza así. Si las críticas o los elogios tienen que contextualizarse en el día, o sea, en el día y caducan al día siguiente, porque ya es otro partido, en el elogio y en la crítica, pues hoy se habrá llevado buenas críticas,
claro.
y cuando perdió en Tottenham, en Londres por 1-0 en ese partido de Copa, pues las críticas tienen que durar lo que se tarda en comentar el partido. No es ni mejor ni peor entrenador Guardiola por haber perdido en Londres y por haber metido después 4 o 5 según se mire al Tottenham y quedar eliminado.
Miguel, Emilio, un abrazo a los dos.
Venga, un abrazo. Pucho, Corro,
Miguel Rico, Emilio Pérez de Roza, por si no ha quedado claro, está 86 el City, 85 el Liverpool, empatados a partidos jugados. Mañana juega en Cardiff el Liverpool. Y creo que está Oliveros, a ver si digamos que está con Rulli. Oli.
Sí, está justificando el segundo gol, el gol de Alba, si había o no fuera de juego de un jugador del Barça.
Yo veo la pelota recién cuando pasa por detrás de sus piernas, cuando él hace el gesto de moverse. Yo no sé si es offside, no sé si hay, tengo un defensor al costado, no sé eso, y no, lo que está claro es que sí, que me interfiere. Lo que está claro es que si yo puedo ver la pelota incluso al menos 2-3 metros antes, yo tengo tiempo para incluso de dar un paso y tirarme. En este caso, al ver la pelota tan fuerte y tan cerca, lo único que pude hacer fue reaccionar cuando la vi fue cuando pasó por detrás de Dembélé.
Están hablando de lo mismo, incidiendo en ese gol de Jordi Alba.
Entiendo que de arriba le dijeron que era gol, pero en este caso, y más nosotros viendo la repetición después en el vestuario, es una jugada que al menos por respeto debería haberla ido a ver, ¿no? No puede ser que algo tan claro como ese fuera de juego no sea interpretado por el colegiado, que es realmente el que está impartiendo la justicia, y sea evaluado por gente que está mirando unas cámaras, ¿no? Creo que en ese sentido debería haberla ido a revisar, y bueno, si él interpretaba que no me había molestado, no queda más que agachar la cabeza, pero creo que hubiese sido diferente.
Jerónimo, has hecho un gran trabajo, sobre todo en la primera parte, y hoy, curiosamente, los Dembélé, Luis Suárez, Messi no han marcado. Te han marcado defensas en el Camp Nou.
Sí, habla bien del trabajo defensivo que hicimos, ¿no? Creo que Barcelona no te haga tantas ocasiones de gol, habla muy bien del equipo, habla que lo que planeamos en la semana, que era presionarlos arriba, presionarlos mano a mano, quitarle la pelota, lo hicimos de forma muy buena. Y bueno, da rabia porque fueron en momentos especiales del partido, la última jugada del primer tiempo, después cuando empatamos enseguida se nos adelantan otra vez, y pero como te digo, no es por error nuestro, sino más por mérito de los jugadores de ellos, que técnicamente son increíbles y bueno, en estos casos sacan la diferencia.
Gracias, Jerónimo Rulli, el portero argentino de la Real Sociedad, que está dando la cara aquí después de la derrota y después de un buen partido de la Real Sociedad y de él, que ha trabajado muchísimo esta tarde.
Y reclamando ese segundo gol que le ha dado la victoria al Barcelona, porque sí, es discutible, es bastante discutible la jugada, unos dirán una cosa, otros otra, pero es cierto que hay un momento en el que Dembélé está, si no en medio, está muy cerca de la trayectoria del balón, y de eso estaba hablando Rulli. Bueno, cerramos ahí, si os parece, Elena, Bayori y Oli, con lo que queráis comentar, porque la noticia es esa. Prepararos porque vienen, bueno, días de festejos no, porque rápidamente después de el Levante viene el Liverpool, así que no habrá festejos, ¿no, Oli? No habrá rúa.
No. Caso de que gane la Liga el Barça el día 27, yo creo que no, porque además al día siguiente estará todo el mundo pendiente de las elecciones generales y tal, y después y los jugadores del Barça estarán pendientes de los entrenamientos y de preparar ese partido contra Liverpool, primero aquí en casa, que será el miércoles día 1 de mayo.
Muy emocionante, va a ser una eliminatoria preciosa. Bueno, la Liga está a tiro, la Liga para el Barça está a tiro, está a 6 puntos, hay 2 opciones... Que gane los 2 partidos, el martes en Mendizorroza y el sábado en el Camp Nou contra el Levante, y entonces será campeón de Liga sin mirar a ningún lado. Y la otra opción es ganar el martes y que el miércoles el Atlético de Madrid en el Metropolitano pierda contra el Valencia. Esa es otra opción para ser campeón de Liga. Elena Bayori, ¿queréis decir alguna cosa?
Bueno, aquí en la zona mixta del Barça nos tendremos que conformar con Semedo, es el único protagonista que ha comparecido para atender a las radios, ninguno más ha desfilado por aquí en su salida del vestuario. Recordemos que Rakitic y Busquets, que ha entrado en la segunda parte, estaban apercibidos, ninguno de los dos ha visto cartulina, por lo que pueden estar disponibles para jugar este próximo martes en Mendizorroza.
Ya sé que se dice mucho, pero qué bueno es Iván Rakitic.
Buenísimo, sí, donde necesita, juegue, ¿eh?
Como dijo Mourinho, un community manager mejor, que le haga unos cuantos Instagram y Twitter mejor, bueno, pero es buenísimo, ¿eh? Buenísimo.
Su mujer ya le hace muchos Instagrams, pero sí, claro, sí, más sí. A nivel familiar, familia unida jamás será vencida, le falta reactivarlo más en lo profesional.
Hay que ponerlo,
¿no?,
en valor, sí, que es extraordinario. Bueno, Bayori, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, simplemente destacar una magnífica entrada otra vez en el Camp Nou, no tan buena como los 4 últimos partidos, que eran partidos grandes con más de 90.000 espectadores, pero hoy, a pesar de las vacaciones de Semana Santa, de la mala tarde que hacía con viento y lluvia, más de 75.000 espectadores en el estadio hoy.
Oli, ¿quién ha estado en la dirección técnica para que nos llegue ese sonido desde el Camp Nou?
Sergio López y Jorge Martínez, y una cuestión, una inquietud para Pedro Martín, que me traslada Chus Carrillo, que es otro loco de las estadísticas y de los números y todas esas cosas, de Barça TV, que me dice, pregúntale a Pedro Martín, o que haga él la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que el Barça ganó marcando 2 goles con goles de defensas?
Vale, pues yo le pongo esos deberes. ¿Te lo sabes de memoria, Pedro, o no?
No, de memoria no, pero recuerdo... No hace mucho.
Pero
claro,
dile, de todas formas, que tiene una sección que puede escribir.
Exactamente, hay un consultorio los domingos.
Consultorio los domingos. No, pero no, lo va a buscar ahora. Mientras doy yo otras cosas, lo va a buscar. Oye, un abrazo a todos. Felicidades por el trabajo.
Un abrazo. Siempre, gracias.
Chao, chao. Y a descansar, que vienen días de grandes emociones en Barcelona, porque está a punto de ganar la Liga, tiene que jugar contra el Liverpool y luego tiene la final de Copa. Vienen días de glamour a enfriar el cava, que está el Barça a punto de ganar la Liga. Bueno, a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta con el criterio y el acierto que le caracteriza Juan Andrés Rubert. Hola, Rubert.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que Renfe trasladará hasta Valencia los trenes afectados por la avería de la catenaria y detenidos en Benicarló y Castellón por el temporal de viento y lluvia, mientras los situados en Tarragona irán en dirección a Barcelona tras constatar la imposibilidad de garantizar que lleguen esta noche a sus destinos iniciales. Vamos a buscar la última hora, informa Carolina Gómez.
Esta es la solución que ha hallado la compañía ferroviaria para hacer frente a la avería del suministro eléctrico que se ha producido esta tarde entre las estaciones de Vandellós y Cambrils, en Tarragona, debido al temporal de viento. En el caso de los viajeros del tren ubicado en Mont-roig, van a ser trasladados por carretera hasta Valencia. La avería ha afectado a unos 2.500 pasajeros de unos 20 trenes del corredor mediterráneo. Según emergencias de la Generalitat Valenciana, en las estaciones de Castellón, Benicàssim y Vinaròs están parados tres trenes con un total de 1.100 pasajeros. En un comunicado, la compañía ha asegurado que moverá los trenes hacia Valencia y Barcelona, todo esto ante la imposibilidad de garantizar la movilidad de los clientes, ya que no pueden fijar una hora razonable de restablecimiento, según ha señalado Renfe.
Por otro lado, las comunidades de Valencia y Murcia están sufriendo esta Semana Santa las lluvias más copiosas registradas en un mes de abril en los últimos 50 años. Un temporal que ha dejado en la zona del sureste español hasta 170 litros por metro cuadrado, el caso de Torrevieja en Alicante, y que mañana amenaza con seguir igual. Redacción de la cadena COPE en Alicante, José Ramón Zaragoza, buenas noches.
Buenas noches. Las consecuencias del temporal de lluvia y viento que estos últimos días de Semana Santa está azotando el sur de la comunidad valenciana y sobre todo el sur de Alicante, donde han caído 170 litros por metro cuadrado, han dejado heridos, zonas inundadas y varios desprendimientos. El peor abril de los últimos 50 años. Las fuertes lluvias registradas en la localidad de Alicante de Torrevieja han obligado al ayuntamiento a desalojar una zona de acampada, a suspender el transporte urbano y a pedir a la población que no salga de sus casas. Y es que se han llegado a registrar en las últimas 24 horas en este municipio alicantino 170 litros por metro cuadrado. También los bomberos han tenido que rescatar a tres personas de vehículos, uno de los cuales caía en una acequia en Orihuela y los otros dos en ramblas inundadas en Novelda y en Sax.
Esta situación se mantendrá en principio hasta mañana domingo en el litoral norte de Alicante y el interior y litoral sur de Valencia, y hasta el lunes en el resto de zonas afectadas, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología. Cambiamos ahora de asunto. La campaña electoral ha rebajado su intensidad y en esta novena jornada han sido pocos los actos de los candidatos y muy repetidos los mensajes, aunque cada vez queda menos para el 28 de abril y por eso muchos apremian reclamando para sí el voto útil. El temporal que afecta a casi todo el Levante ha trastocado la campaña de algunos, como Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, que ha tenido que suspender su acto precisamente en Alicante. No así Pedro Sánchez y Pablo Casado, que han estado en la misma ciudad con sus respectivos mítines. El presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, que ha estado con Sánchez, le ha dejado un sonado recado a la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.
Y la Cayetana, ¿qué os voy a decir? O sea, por favor, es que no se puede ser más facha, de verdad. Es que de verdad, ya no se puede. Quieren blanquear lo imblanqueable. Que no.
Se ha librado del mal tiempo Pablo Iglesias, que ha optado por el norte, primero Miranda de Ebro y después Bilbao. Y hay un candidato que no se ha mojado en ningún sentido. Albert Rivera tiene despejado todo el fin de semana sin acto alguno y no volverá a escena hasta el lunes. Salimos ahora al exterior. El Papa Francisco ha celebrado la Vigilia Pascual de este Sábado Santo. La ceremonia ha tenido lugar en una basílica de San Pedro del Vaticano, totalmente en penumbra y en silencio, con el que se ha conmemorado el dolor de la muerte del Señor. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Al término de un impresionante vía crucis, el Papa invitó a ver la cruz de Jesús en el sufrimiento de niños y mujeres explotados, víctimas de la trata de personas, y también en el dolor de la Iglesia.
La cruz de la tua chiesa que fedele al tuo
la cruz de tu Iglesia que fiel a tu Evangelio lucha por llevar tu amor también entre los bautizados. La cruz de la Iglesia, tu esposa, que se siente continuamente atacada por dentro y por fuera.
Dal interno e dal esterno.
Previamente, Francisco había escuchado, junto con decenas de miles de fieles, las meditaciones de la religiosa Eugenia Bonetti, presidenta de una asociación contra el tráfico de personas y coordinadora de una red internacional que rescata de las calles a prostitutas esclavas de sus explotadores.
Y termino, Corrochano, mucho ojo con esta noticia que te voy a contar, porque suele ser algo que hacemos muy a menudo. La Agencia Francesa del Medicamento ha lanzado una advertencia a médicos y pacientes por los riesgos que ha constatado por el uso del ibuprofeno.
ibuprofeno y del ketoprofeno. El uso de estos medicamentos pueden agravar infecciones, eso es lo que han dicho, que se pretenden tratar, y ha pedido una investigación sobre esos medicamentos a nivel europeo. Poca broma. Un portavoz de la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento ha explicado que a petición francesa se va a llevar a cabo un análisis colegial con sus homólogos europeos. Corrochano.
Pues lleva un tiempo el ibuprofeno dando vueltas, ¿eh? No es de ahora.
Sí, sí.
Muy bien, Ruber.
Un abrazo,
te escucho, un abrazo.
Ahí estaremos.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE.
Y ahora.
Estar informado.
Y ahora, un mensaje de Berti y de Gemma Santos.
Pues sí, Corro, porque hay veces que la decisión del VAR se demora unos minutos, como esta mañana, mientras estamos todos de los nervios, y parece que están disfrutando mientras sufrimos. ¿Verti o falso? Como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. ¿Verti o falso? Tú decides, porque en Verti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en verti.es.
Gemma, en un rato me tienes que hablar de Bordalás.
Espérame, ahí sentí.
Berti y luego Bordalás. Qué cosas, ¿eh? Bueno, pues
necesito
ahora...
Necesito un ibuprofeno.
Un ibuprofeno, ¿no? Que dice la agencia que no. Noticia de Álvaro Lorenzo para los aficionados del Lugo. El club acaba de anunciar la destitución de su entrenador Alberto Jiménez Monteagudo. Ha perdido hoy el Lugo con el Granada 2-1. El equipo está a un punto del descenso. Es la segunda destitución de la temporada en el Lugo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.